Deportes.
COPE Guipúzcoa.
Estar informado.
Arratsaldeón, ¿qué tal? Buenas tardes, te saluda Marco Antonio Sande en nombre de todo el equipo de Deportes COPE Guipúzcoa. Sorteados los 16avos de final de la Copa del Rey, el Dense, Real Sociedad y Eibar Elche. Las eliminatorias se van a disputar entre el 16 y el 18 de diciembre, es decir, la semana que viene. Todo te lo vamos a contar en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Eibar.
La Sociedad Deportiva Eibar, el conjunto armero que vencía con contundencia en Pasarón al Pontevedra por 0-3, esta vez como locales ante un Primera División.
El Elche.
El Dense.
Club Deportivo El Dense, vamos a pedir a Bernd Schuster que remueva entre los 12 equipos que restan por aparecer de entre la máxima categoría.
Real Sociedad.
El Eldense descendió la temporada pasada de Segunda División a Primera Federación. Actualmente está en media tabla en un grupo que lidera el filial del Atlético de Madrid. Sus mejores jugadores, Nacho Quintana, media punta, Jesús Clemente, lateral derecho y capitán, y Fidel, delantero ex del Elche, del Albacete, del Almería y de Las Palmas. Al Eibar le tocará visitar a uno de los equipos revelación de Primera, el Elche de Eder Sarabia, en plena crisis de resultados para los armeros, que están en puestos de descenso y desde luego la Copa no les llega en el mejor momento. Sin solución de continuidad se nos echa encima el fin de semana y con él una nueva jornada de liga en Primera División que abrirá la Real Sociedad recibiendo al Girona el próximo viernes a las 9 de la noche y en Anoeta. Venimos de patinar en Mendizorroza, donde el equipo ha dejado varias preguntas sobre la mesa. ¿Qué pasa con Kubo, por ejemplo? ¿Vamos a ceder a Lucas Susic? ¿Se va a firmar en el mercado de invierno? ¿O por qué Barnechea no está siendo titular? ¿Cuándo vamos a contar con Zubeldia y con Oyarzábal? Bueno, el equipo ha vuelto a los entrenamientos esta mañana en Zubieta después de la jornada de descanso de ayer lunes. Se espera que a lo largo de esta semana se vayan incorporando efectivos a las sesiones de trabajo colectivo. La única baja de larga duración es la de Iñaki Rupérez, recientemente operado del menisco en Barcelona. Atención mañana también a la Junta General de Accionistas de la Real Sociedad. Se presentará un beneficio récord, pero se subirá el precio de los abonos. Ya os hemos venido contando que la situación económica es sólida, pero con mucha dependencia de la venta de jugadores y de la participación en Europa. Hoy toca crónica y charla en Deportes COPE Guipúzcoa. Por aquí desfilarán firmas rutilantes como la de Bixio Gorriz, Aitor López Recarte, Marta Gonzalo, Giovanni Batista y Óscar y Medio, todos amantes confesos de los productos Urcabe, que son buenos y son de aquí. Urcabe, Berta Cocalitatea.
En Urcabe llevamos 40 años a tu lado ofreciéndote productos de gran calidad. Disfruta en tu mesa de nuestra gama de productos horneados a baja temperatura, del sabor de nuestros callos, guisados de forma tradicional, de la jugosidad de nuestro codillo y, cómo no, del jamón de siempre, el nuestro. Toda la calidad de aquí en cada uno de nuestros productos, sin gluten y sin lactosa, y con toda la tradición de Urcabe. Urcabe, Bertaco Calitatea.
Mirada todavía en portada a la página polideportiva, Premier League International Cup, la Real Sociedad B juega mañana en campo del Brighton Sub-21 a las 8:30. Los dos equipos lograron empatar en la primera jornada, son líderes de grupo el Paris Saint-Germain y el Dinamo de Zagreb, que ya llevan dos partidos y han conseguido dos victorias. De pelota en el Parejas, lo último, Jaca Iztueta 22, Artola Imaz 8, apisonadora de Jaca Iztueta para sacudirse la actuación de la semana pasada en Estella. En la clasificación hay hasta cinco parejas con dos victorias: Laso Albisu, Altuna Ezcurdia, Elordi Zabaleta, Zabala Martija y Jaca Iztueta. La única dupla que todavía no ha puntuado y ha perdido tres partidos es Peio Etxeberria y Rezusta. A partir de ahora, dos opciones para seguir escuchando COPE: la tarde en COPE en el 88.5 de la frecuencia modulada o más deportes COPE Guipúzcoa en el 99.8 de la frecuencia modulada.
Ah.
Asesoría Larrea, expertos en asesoramiento fiscal y laboral, puesta en marcha de negocios y creación de empresas. Asesoría Larrea, un amplio equipo de 8 profesionales con 2 oficinas y parking para clientes. Solo cerramos los festivos. También trabajamos como correduría de seguros. Asesoría Larrea, conócenos en el 943-05-1873 y en asesorialarrea.com.
Dejamos atrás el sorteo de Copa, vamos con lo más inmediato. Mañana se celebrará en el Cursal la Junta General de Accionistas de la Real Sociedad.
Y ahora que tenemos estabilidad económica, aunque es verdad que no nos podemos permitir los lujos que queramos, pero tenemos, bueno, por lo menos si tenemos la suerte de no tener hambre, ahora que tenemos estabilidad económica, tenemos que hacer el mejor de los esfuerzos para tener las condiciones necesarias para atraer y para retener al talento de Zubieta. Y así, lo que pensamos es que esto nos va a permitir alcanzar los resultados deportivos que todos queremos.
Bueno, vamos con la Junta General de Accionistas, que está prevista para mañana en segunda convocatoria en el Auditorio Cursal. ¿Qué es exactamente la Junta de mañana? Bueno, pues es la cita anual más importante en lo económico. Los accionistas votan las cuentas del último año, el informe de gestión, el presupuesto nuevo y la renovación del auditor. Es, digamos, el examen financiero del club. ¿Qué mensaje ha lanzado la Real Sociedad antes de la Junta? Bueno, se ha publicado un comunicado en día festivo, que es cuando estamos todos un poco dispersos, subrayando 4 ideas, todas ellas positivas. Beneficio de 16,9 millones, un EBITDA, que es difícil de pronunciar, pero ahora os explico, es un acrónimo, habla de patrimonio, de un patrimonio muy fuerte, muy alto, y un presupuesto que prevé otro resultado positivo. ¿Qué es el famoso EBITDA este y por qué lo citan tanto? Bueno, es una medida que usan las empresas para mostrar su actividad real sin maquillajes. Significa beneficio antes de intereses, impuestos y amortizaciones. En palabras sencillas, mide cómo funciona el negocio en el día a día, sin tener en cuenta préstamos, impuestos o el coste de fichajes amortizados. Si es alto, la actividad ordinaria funciona. Si es bajo, pues hay un problema en el motor económico. La Real presume de esta circunstancia muy fuerte, pero ahora vamos a ver por qué necesita contexto que le queremos dar. ¿Por qué importa que el comunicado salga en festivo? Bueno, pues porque reduce un poco el ruido, no estamos todos tan atentos, hay menos prensa, menos reacción y menos preguntas. El club controla mejor el marco del mensaje antes de una cita que siempre genera debate, aunque tienen un control férreo accionarial sobre la entidad. ¿Las cifras son buenas? Que es la pregunta que posiblemente te estés haciendo. Pues sí, realmente son buenas. Beneficio alto, EBITDA muy fuerte, lo que acabamos de explicar, por tanto, patrimonio sólido, pero todo eso necesita explicación. ¿Cuál es la explicación? Pues que la Real no gana dinero solo con su actividad deportiva. Lo hemos contado en Deportes Cope y Guipúzcoa estas semanas. Sin ventas de jugadores, la explotación entra en pérdidas. El beneficio no nace del fútbol ordinario, nace del mercado. Y esto es una circunstancia que empieza a preocupar a más de un socio y accionista. ¿Cuánto depende del mercado la Real Sociedad? Pues mucho, la verdad. El presupuesto para la 2025-2026 incluye 67,8 millones de euros en plusvalías. Eso significa que vender jugadores ya no es una opción puntual, es una obligación para cuadrar las cuentas. Así de claro. Una obligación para cuadrar las cuentas. ¿Qué pasa con los ingresos ordinarios? Pues que han caído sin Europa, han caído. Ese es, sin duda, el gran impacto también. Los ingresos reales del día a día bajan, la estructura de gasto sigue muy alta y el margen se estrecha. ¿Qué ocurre con la masa salarial? Pues que siguen niveles muy altos. En algunos ejercicios ha rozado el 80% del ingreso ordinario. Y eso es difícil de sostener, es un gasto enorme sin estar en Europa o, por ejemplo, sin estar condicionado a ventas de jugadores. ¿Y los riesgos contables? Que se podrá preguntar mucha gente. Pues hay varios. El caso Yasuda, por ejemplo, con 13,5 millones deteriorados por un patrocinio fallido, litigios abiertos como el del caso Maldonado, reclamaciones fiscales, reclamaciones formativas. El club no provisiona casi nada porque confía en ganarlos, pero, desde luego, los riesgos existen. ¿Y la liquidez? ¿La pastuki? Bueno, pues la foto patrimonial es buena, insisto, pero la liquidez, también es verdad, es ajustada. El fondo de maniobra es negativo, el club depende de pólizas de crédito y del calendario de cobros de los traspasos, que son muchos y son muy importantes. Entonces, ¿cómo llega la Real a la Junta? Con estabilidad en el balance, con un patrimonio alto, con un presupuesto ambicioso, pero con un modelo que vive de tres pilares: Europa, venta y control del gasto. ¿Qué debe retener el oyente? ¿Qué debe retener la persona que nos escucha? ¿Qué debes retener tú? Pues que la Real presenta cifras potentes, muy potentes. Pero el equilibrio del proyecto depende del rendimiento en el campo y del buen manejo, ojo, del mercado. Y la junta no es un trámite, ¿eh? Es la foto que completa la salud económica del club.
Pues, sí, un equipo totalmente irreconocible sobre lo que queremos ser. Esperando a que pasen las cosas, con una gestión un poco, vale, incómoda de la segunda jugada, prácticamente jugando todo el primer tiempo en campo propio. Bueno, me parecía que no éramos nosotros. Es decir, estamos esperando que pasen las cosas y yo siempre hablo del equipo de ir a buscar las cosas, ¿no? Yo creo que tenemos que haber venido aquí a buscar la victoria el minuto uno y eso no ha pasado. Creo que a partir del descanso ha sido diferente. Creo que vamos construyendo y metiendo al Alavés en campo propio, que queremos jugar más rápido hacia adelante, que vamos a buscar las situaciones de gol. Y creo que seguramente a los puntos ha sido un partido igualado que podía haber acabado en empate. Pero me quedo con esa primera parte que nos deja muy buen sabor de boca.
Voy con asuntos rutinarios del juego. Nos preocupa la cantidad de goles, por ejemplo, que está recibiendo la Real. Hasta la fecha ha encajado 22, el doble que la temporada pasada, transcurridas las mismas jornadas. Llamo a la puerta de uno de los mejores defensas de la historia, Churi Urdin, Bixio Gorriz. ¿Cómo se cierra la puerta? ¿Qué tal, Bixio? Muy buenas.
Hola, Marco. Analizando los datos de la Real hasta ahora, la verdad es que ha encajado muchísimos goles, 22 goles. Problema defensivo, sobre todo muchas jugadas en errores a balón parado, ¿no? Hay que estar mucho más concentrado individualmente y como equipo para solucionar ese tipo de jugadas, ¿no? Un equipo que defensivamente es fuerte ya gana mucho.
Creo que la segunda parte ha sido totalmente diferente y ellos han intentado coger alguna contra, pero si pasaba algo iba a pasar a favor. Entonces me quedo mucho más con lo que hemos sido la segunda parte. Me gustaría que fuésemos eso todo el partido.
Ayer fue lunes festivo, sigo tirando de los maestros del Cucuarbi y le traslado la misma cuestión a Aitor López Recarte, ex capitán de la Real, ya lo sabéis, insignia de oro y brillantes del club. Aitor, ¿dónde está para ti el principal desajuste defensivo?
Hola, Marco. Pues mira, para mí el principal problema o uno de los principales problemas, porque al final si el equipo encaja tanto, pues bueno, viene por razones multifactoriales. O sea, dentro de esta presión alta o bueno, el tema estratégico, que son cosas diferentes, una depende del juego y la otra de acciones donde la concentración y el hecho de hacerse responsable de las marcas es súper importante. Hay elementos que evidentemente se nos escapan, sobre todo desde el punto de vista de trabajo de defensas en zona mixta, es decir, unos jugadores marcan al hombre y otros se ocupan de una zona. Los de la zona tienen que tener concreto que hay que ir hacia balón, independientemente de que estés haciendo una zona. Tienes que hacerte responsable de que si el balón va hacia zonas, sobre todo hacia adelante, ¿eh? Es importante dar ese paso. Creo que se está obviando de alguna manera probablemente esto. Y eso más lo que sucede después de que haya un contacto, creo que esa activación está siendo poco fundamental, ¿no? Dentro de los goles que se están encajando.
Bueno, la Real Sociedad está a solo 4 puntos de las plazas de descenso. Viene de encadenar 2 derrotas seguidas. E igual ha llegado el momento de reajustar objetivos.
Sé que estamos en caliente, pero ¿para qué está este equipo?
Para salir cada partido a comernos el campo, a ganar cada duelo, a ir a por las cosas. A partir de ahí es difícil. Miras la clasificación y es difícil mirar para arriba y es difícil mirar para abajo. Con lo que creo que todavía hay que esperar unas jornadas más. Seguramente no está definida en esa marca y ojalá podamos ser ese equipo que mira hacia arriba. Desde luego, nuestro planteamiento como grupo, de parte del staff, de parte del club, somos un equipo que quiere mirar para arriba. Pero eso lo tenemos que determinar cada semana y lo tenemos que ejecutar cada semana. Es mandar un objetivo diferente. Creo que el objetivo es el partido que viene, volver a demostrar que somos un equipo que queremos ganar los partidos.
Bixio, tiro de tu experiencia. ¿Cuál es para ti ahora mismo el objetivo real en Liga del equipo Txuri-Urdin?
Al final, el objetivo de la Real para este año es ganar estos dos partidos ahora, al Girona y al Levante, y acabar el año, pues bueno, forma en la mitad de la tabla y mirando hacia arriba.
Muy bien, lo próximo que llega a Noeta es un Girona bastante más herido en batalla que la Real Sociedad. Aitor, para ti, ¿cuál es el objetivo sensato que se debe marcar la comunidad real, chale?
Para mí, dentro de los objetivos, un poco que tiene que tener el equipo, ya no es cuestión de que cada uno de nosotros tengamos una opinión al respecto, ¿no? Es evidente que venimos de un proyecto donde ha habido los suficientes cambios como para que el equipo se tenga que adaptar. Y probablemente eso está costando desde el punto de vista a nivel interno hay un objetivo claro, no hablo de posiciones, sino de a nivel estratégico, ser consecuentes con que los cambios a veces trastocan pues mucho de lo que tú quieres trabajar y sobre todo de los resultados que consigas. Y a partir de los resultados que consigues, el jugador adquiere la confianza suficiente como para creer en lo que se está haciendo. Pero sí que es importante tener un mensaje claro desde dentro, desde principio de temporada. Por lo menos es mi experiencia y de lo que me ha sucedido a mí, en el sentido de que si no hay cosas claras, es decir, vamos y a ver qué es lo que pasa, pues cuando no consigues resultados, pues todo lo demás es mucho más complicado.
Desde luego, lo que sí necesita para lograr metas y objetivos la Real, sean cuales sean, es una plantilla absolutamente comprometida. Y desde luego, en el mundo profesional, en el mundo élite, a jugadores de primer nivel. Miro al mercado de invierno. Venga, según hemos podido saber, la Real Sociedad está comunicando a los representantes que solo baraja la posibilidad de reforzarse en el mercado de invierno si sale atención a algún futbolista. Bicho, ¿acierta o se equivoca?
Sí, una oportunidad para fichar a alguien, yo lo haría, sí, siempre que se pueda, pero la verdad es que me centraría más en los jugadores que tienes ahora mismo y en sacarles el máximo rendimiento para que el equipo vaya hacia arriba.
En estos casos el pueblo suele dividirse, ¿no?, entre los que piden refuerzos y entre los que se concentran fundamentalmente en limpiar, en separar el grano de la paja. El club mantiene su mensaje en todo caso, ¿eh? Solo se valora fichar si sale algún jugador. Aitor, ¿aciertan con esto o se equivocan?
El tema de los fichajes, Marco, para mí es evidente que cuando no se está fino siempre estamos mirando. Yo creo que hay que recuperar la mejor versión de los jugadores que hay en plantilla. Teóricamente, salvo Zubimendi, que marchó en el inicio de esta campaña, todo lo demás más o menos ha sido continuista en ese sentido. Se ha traído algún refuerzo más que podríamos discutir si está bien o no, pero creo que con los jugadores que hay avales suficientes como para enfocarnos en sacar la mejor versión de la gente que está en el equipo ya.
Bueno, pues como todo se condiciona a la posible salida de algún futbolista, el que tiene más boletos para salir es Luka Šušić, y no porque esa sea la intención de la dirección deportiva, sino porque el futbolista balcánico se ha pasado los últimos meses comprando todos los boletos posibles. Yo creo que hasta ha entrado en la manolita, tú. Bicho, ¿aguantarías el pulso a Šušić o facilitarías una cesión?
Sergio Francisco tiene ahí un tema bastante importante, ¿no? Hay que facilitarle algo, una cesión o lo que sea. Si no está a gusto, lo mejor es que salga cuanto antes, porque el vestuario tiene que estar con tranquilidad y los que estén empujar todos hacia el mismo sitio.
Así lo ve el futbolista que más veces ha vestido la camiseta Txuri-Urdin, Aitor López Recarte, ex capitán en su día de ese vestuario. ¿Aguantarías el pulso a Šušić o le abrirías la puerta a una cesión?
Hay un pulso, y es evidente, del jugador en este sentido. A mí no me suele gustar mucho encasillar, pero es verdad que el balcánico es por cultura más bien cabezón. Y quieras o no, bueno, no tenemos muchas referencias tampoco de Šušić, menos tener en cuenta un poco lo que le hemos visto en el campo, ¿no? Si tenemos en cuenta las declaraciones que hizo en su día respecto cuál es su camino en esta Real Sociedad, pues ahí ya nos dice un poco cosas de un jugador que en teoría en el campo ha demostrado con cuentagotas la calidad que tiene, pero claro, hasta ahora por lo menos no le vale ni a él ni a la Real Sociedad. Y a partir de aquí, yo, bueno, viendo un poco toda la discusión que hay ahora, pues piensa un poco en Xavi Alonso con el Madrid, etcétera. Creo que el entrenador tiene que prevalecer de alguna manera en su enfoque de tener a los que mejor disposición tienen para primero entrenar y luego competir.
Bixio y Aitor, Aitor y Bixio, los dos maestros con cátedra de Deportes Cope Guipúzcoa. Pero no quiero rascar la opinión solo de exfutbolistas y referentes de la Real Sociedad. Me voy también a las redacciones para pulsar la opinión de los compañeros. Si hay un patrón que se replica últimamente partido tras partido de la Real Sociedad es la cesión del dominio de juego en las primeras partes, algo que alborota, que mosquea, que enfada muchísimo a la afición Real Chale. Cuesta, desde luego, comprender, entender que el equipo se pasa toda una semana en el laboratorio de Zubieta para luego iniciar los partidos sin la rasmia necesaria, la que queremos todos. Redacción del diario AS en Guipúzcoa, Marta Gonzalo, ¿tú cómo explicas esto? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas, ¿qué tal? Pues la verdad es que estamos como siempre, ¿no? El paso atrás, cuando parecía ya que mirábamos a los puestos de arriba, y como bien dices, pues por culpa del gol encajado en los últimos minutos de la primera parte. Es verdad que en este caso el segundo tiempo no mejoró casi al primero, por no decir que no lo mejoró nada, pero que sí que es cierto que no sé qué pasa ahí, con Osasuna lo mismo, se metió gol al filo del descanso y está pasando pues lo que está pasando, ¿no? Que contra Osasuna se remontó, pero que en otros partidos evidentemente pues no lo vas a conseguir siempre. A ver, hay partidos que la Real no ha estado mal. En la primera parte, la diferencia está en que las ocasiones generadas la Real no las ha metido y el rival, a poco que ha hecho, pues ha conseguido meterles gol, que para mí es el hándicap, sigue siendo la defensa. Entonces, pues yo diría que está pasando en esos últimos minutos, no sé si es falta de concentración, verse ya al filo del descanso y a ver con qué plan salen en la segunda parte, pero desde luego es que está siendo una losa muy grande.
Otra de las conclusiones que se arrastra desde el mal partido de Mendizorroza es la pobre actuación, una más, de Takekubo. Sí, mucha rueda de prensa, contrariado, pero a la hora de pisar el verde y rendir, no se percibe tanto carácter del japonés. Marta, ¿a qué crees que se debe su bajón de prestaciones?
Pues la verdad es que lo de Cuba a mí me preocupa, porque alguna vez ya hemos hablado de él y de si seríamos partidarios de que salga en invierno o no con una buena oferta. Y yo siempre he defendido que para mí Cubo tiene que estar en la Real, porque yo lo he considerado y lo considero un líder en la Real. Y más ahora que no está Mikel Oyarzabal. Es que no estando Mikel Oyarzabal, para mí debería ser el que asumiera esos galones arriba. Para mí Remiro, Zubeldia y en este caso esta temporada Barrenechea junto con Cubo tienen que asumir las riendas del equipo, ¿no? Y quizá con Brais Méndez también. Y Cubo está muy lejos de eso. No empezó bien la temporada por temas físicos y ahora, pues no sé si es falta de confianza, que no le salen las cosas y se frustra, porque el otro día ya en el minuto 18 o 20 por ahí estaba ya frustrado, protestón, eso es fruto de la impotencia. Yo sigo pensando que Cubo es recuperable, evidentemente, es un jugadorazo, pero que hay que recuperarlo ya, porque entonces sí que me plantearía si es cosa de él, que a lo mejor él no se siente motivado con lo que está viendo hoy en día.
El internacional nipón es uno de los refuerzos que más ha brillado en los últimos tiempos, pero desde que se desmenuzó el cinturón formado por Zubimendi, Merino, Silva y demás, bueno, se ha ido perdiendo eficiencia el muchacho, precisamente cuando más se le necesitaba. Para sustituir a Merino, ojo, o por lo menos intentarlo, la dirección deportiva en su día, liderada por Roberto Labe, apostó por el talento internacional del croata Luka Šušić, pero el chaval parece que se comporta como aquellos amigos, ¿os acordáis?, que traían la pelota al patio y solo se jugaba si les pasabas el balón. Bueno, a ver, Marta, ¿tú crees que Šušić acabará saliendo en el mercado de invierno?
Si no sale Šušić este mercado de invierno, para mí sería uno de los mayores errores de esta temporada de la planificación de la Real, que ya para mí no me gustó en verano, que ahora tiene oportunidad de arreglarlo un poco. Y que se quede Šušić, que estamos hablando que hay 9 centrocampistas en la Real y que él en estos momentos es el último, porque si miramos los partidos que han jugado últimamente en la Real, han salido jugadores que venían haciéndolo menos, como el mismo Mikel Gotti y Pablo Marín, que este año ha perdido protagonismo, pero está ahí. O sea, no hay ningún centrocampista en la Real que esté jugando menos que Susic, salvo Yangel Herrera, pero obvio es por una lesión. Por tanto, un fichaje de 10 millones de euros que viene para marcar diferencias, que no las está haciendo, lo mínimo que ha jugado ha salido desmotivado y no ha hecho absolutamente nada, tiene que salir. Yo sí creo que tendría que salir cedido, para mí tiene mucho potencial. Y yo no lo vendería en estos momentos, salvo que te hicieran una oferta grande, que no va a ser el caso. Entonces yo creo que debe de salir cedido, que se foguee y que vuelva con otra motivación.
Muy bien, amplío el ángulo de opinión, Marta. Quiero acompañarte de uno de los colaboradores habituales de Deportes Cope Guipúzcoa, también con pulso en todo lo que suele ocurrir por Zubieta. Giovanni Battista, a ver, ¿tú le aguantarías el pulso a Susic o le pondrías un lacito y lo cederías?
Buenas, Marco. Sí, yo buscaría cederlo básicamente porque creo que es un jugador que quizás en otro entorno, en alguna liga, pueda llegar a destacar y recuperar parte o la inversión dada por él. Al final, en este momento, Susic está quitando, si se considera que no se cuenta con él, está quitando una licencia del primer equipo que podría ser aprovechado por otro jugador, pues podría ser aprovechado por alguien del Sanses si lo estima oportuno Sergio Francisco. O sea que por mí, si no se cuenta con él, yo intentaría darle salida al mercado de invierno.
Estupendo, dejo de fusilaros sobre preguntas del vestuario, de mercado y demás. Retomo el asunto de los números y de las cuentas. Ya hemos explicado los detalles de la asamblea, de mañana, en el Cursal y demás. A ver, Marta, cuéntame, ¿cómo crees que sienta la subida de abonos entre tu entorno Churiurdin, por ejemplo?
Pues entiendo que la subida de abonos, cuando a alguien le toca la cartera y además pagando un dinero importante, como es en este caso a los socios de la Real, pues no gusta. Dentro de eso también es cierto que los abonos de la Real no son precisamente de los más caros de esta liga, eso siempre se ha dicho. Llevan 2 años, si no me equivoco, sin subirse los precios. Entiendo que toca, que a nadie le gusta, como digo, que le rasquen la cartera, porque, como digo, hay gente que hace mucho esfuerzo por pagar ese carné, pero entiendo que también es una manera de mantener la economía del club. Ya sé que va a presentar beneficios y que el club está en estos momentos saneado, pero el hecho de no estar en Europa va a hacer que se resientan las cuentas el año que viene. Por una parte entiendo al club, tiene que subir, como repito, es uno de los clubes que precisamente tiene los precios de los abonos más bajos, pero también entiendo que al aficionado eso no le guste, al abonado en este caso.
Giovanni, tú también me sirves como muestreo. ¿Cómo vive tu entorno una Junta General de Accionistas de la Real? ¿Pasan de todo o les preocupa algo en concreto?
Pues a ver, sinceramente, sin expectativas de que vaya a suceder nada relevante. Sí que verdad que sí, como siempre, hay comentarios no sueltos. Pues en este caso puede ser la subida del 2,5% para los socios, todo lo que está sucediendo con el caso de Amaya, pues críticas sobre fichajes y demás, pero generalmente yo creo que la sensación es que al final se va a aprobar todo con mayoría y que va a ser una junta más como las de los otros años. Entonces, en ese sentido, nada especial. Luego veremos, porque siempre puede haber sorpresas, pero la verdad que un entorno como el de la Real y da la situación que, aunque deportivamente yo creo que todos pensamos que puede ser mejorable, pues tampoco está sucediendo nada del otro mundo.
Muy bien, no te vayas, Gio, que todavía te necesito para el análisis de la segunda división y la Liga Femenina. Hasta aquí el repaso a la actualidad relacionada con el primer equipo de la Real Sociedad.
Claro que soy responsable y yo me siento con energía. En el momento que no la tuviera, pues obviamente más en Eibar, porque es un sentimiento muy grande el que tengo hacia Eibar. No solo es mi profesión, es entrenar a Eibar, es algo de sentimiento, pues obviamente daría un paso al costado, pero en este caso me siento con fuerzas, creo que tenemos 3 partidos cruciales. Tengo siempre la total creencia que cada partido lo podemos ganar, total creencia.
Este es Beñat San José, entrenador del Eibar, situación desde luego muy preocupante porque el equipo armero es antepenúltimo, a solo un punto del farolillo rojo de la competición. Redacción de Deportes Cope Guipúzcoa en Eibar, Óscar y medio. Todas las miradas dirigidas hacia Beñat San José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Marco, arratsaldeon. Sí, así es. Sin duda, aquí todas las miradas y todos los focos, además de todas las conversaciones, giran en torno a la figura de Beñat San José. Nadie entiende en Eibar que a estas alturas de la semana San José siga al frente del conjunto armero. La postura del Consejo de Administración solo se entiende desde el punto de vista económico y la falta evidente de liquidez para hacer una para hacer frente a una operación de destitución, al menos en este momento, o por la dificultad de encontrar un relevo de garantías y que encaje en el perfil habitual del entrenador que gusta tanto en el Consejo como al director deportivo, ¿no? Como a César Palacios, que entiendo que algo tendrá que decir también en estos momentos, ¿no? Todo apunta a que Beñat San José va a aguantar la semana y se va a sentar al frente del conjunto armero en Córdoba, a riesgo de que el aficionado, que ya está un poquito cansado, empiece a mirar hacia el palco.
Inquietud, desde luego. En el club damasquinado casi se lleva mejor porque se daba por hecha la adversidad en el Sanse, ¿no? Quinto por la cola, de momento fuera de los asientos de descenso. Lo próximo para los potrillos será visitar nada menos que al Depor, segundo clasificado, y que viene de palmar en casa con el Castellón. Giovanni, ¿qué esperas de este partidazo?
Evidentemente no es la salida más cómoda, no solamente para un Sanse que todavía no conoce lo que es ganar fuera de casa, sino para cualquier equipo de la Liga Hypermotion. Pero bueno, al final, en el momento en el que tú tienes que competir contra el resto de equipos para poder conseguir el objetivo de la permanencia, tienes que ir con la mentalidad de que puedes sacar los puntos. ¿Que el favorito es el Depor? Sí, por supuesto. Pero creo que aunque hayan sido partidos en casa, el Sanse ha logrado puntos ante rivales que a priori eran bastante superiores y ha roto con ese esquema del favoritismo. Entonces lo que tiene que hacer el Sanse es intentar seguir en la línea ascendente de asimilar la categoría y rehacer, puede ser un campo tan complicado, tan bueno como otro cualquiera para conseguir la primera victoria fuera de casa.
En fin, Depor Sanse y Córdoba Eibar para la próxima jornada. En Liga Femenina tenemos a la Real tercera y al Eibar en zona baja, pero bueno, con un colchón de 8 puntos sobre el descenso. Después de 5 jornadas sin perder para la Real, llegó la derrota ante el Real Madrid y por la mínima. Gio, ¿previsible esta derrota?
A ver, teniendo en cuenta que Real Madrid a priori es el equipo llamado a ocupar la segunda posición, a ser uno de los pocos que pueda más o menos presionar al Barcelona y sobre todo candidato a entrar en puestos de competiciones europeas, pues sí, la verdad que podía ser previsible, pero sí que duele porque al final tú venías como segundo clasificado, habías logrado vencer al Barcelona y luego por cómo será el partido, quizás no es un choque en el que tengas muchas ocasiones para decir que has podido llevarte el partido, pero está claro que al final llama la atención, ¿no? Esas dos jugadas, vamos a decir, polémicas, la del gol anulado por falta a Misa y la del no penalti señalado, con lo cual te vas con esa sensación de que has podido conseguir más. Creo que el Real Madrid, sobre todo la primera parte, estuvo más cerca del partido. La Real tampoco es que sufría en exceso, pero sí que estuvo más cerca el Real Madrid. Y luego en la segunda parte fue acercándose. Pero bueno, evidentemente no hay que alarmarse, no hay que pensar que esto puede ser un cambio de ciclo. Es una victoria, perdón, una derrota previsible. Y toca ahora, pues, frente al Depor, en este caso en Zubita, pues volver por la senda de la victoria.
Muy bien, dejo el fútbol femenino, vuelvo al masculino porque mañana tenemos jornada de Premier League International Cup. La Real Sociedad B, esa mezcolanza de equipo, compite mañana en campo del Brighton Sub-21 a las 8:30. Los dos equipos lograron empatar en la primera jornada. Los líderes del grupo son Paris Saint-Germain y Dinamo de Zagreb, que ya llevan 2 victorias cada uno. ¡Al poli! Retomamos la información polideportiva en la recta final de Deportes Cope Guipúzcoa, pelota, parejas, lo último, Jaca Iztueta, 22, Artola Imaz, 8, apisonadora de Jaca Iztueta para sacudirse la actuación de la semana pasada en Estella. En la clasificación hay hasta 5 parejas, tenemos a 5 parejas con 2 victorias. Están Laso Albisu, Altuna Ezcurdia, Elordi Zabaleta, Zabala Martija y también Jaca Iztueta. La única dupla que todavía no ha puntuado y ha perdido 3 partidos es la de Peio Echeverría y Rezusta. Óscar y medio, ¿qué destacas de la última jornada?
En el viernes, en Amorebieta, Elordi y Zabaleta vencieron 22-14 a Peio Echeverría y Rezusta en un partido largo y más duro de lo que refleja el marcador. El sábado siguió la maldición de Joaquín Altuna en Barcelona, donde no ha ganado nunca y junto a Ezcurdia perdió su primer partido del campeonato de hermano parejas ante un Zabala imperial, bien acompañado por Martija. Unai Laso dio el susto al golpearse la rodilla recientemente operada en el partido disputado el domingo en el Atano III y junto al Bisu cayó derrotado 22-20 ante el Arrazábal y un colosal Mariz Currena. Y en el partido de ayer en Tolosa, último de la tercera jornada, Jaca y Zueta hicieron un partido redondo y no tuvieron rival ante Artola e Imaz, imponiéndose 22-8. Tras 3 jornadas hay un quíntuple empate en lo alto de la clasificación y la pareja Peio Echeverría-Rezusta es la única que de momento no ha ganado ni un partido.
Hasta aquí el Deportes Cope Guipúzcoa de hoy en edición martes. Mañana más Deporte Guipuzcoano en el 99.8 de la frecuencia modulada con los tumbados de Tiempo de Choco. Ya con Mauri Diáquez, Oyer Fano, David Miner y David Juan Martiñena. Recuerda que nos puedes seguir, que nos puedes encontrar en las redes sociales buscándonos como Deportes Cope Guipúzcoa y que tendrás a tu disposición el podcast del programa de hoy en cope.es entrando en el apartado de audios del País Vasco. Ahí es donde lo subimos primero. Luego, posteriormente, lo disparamos a las plataformas más conocidas, iVoox, Spotify, Apple Podcasts. Ahí nos encontrarás. Gerarte, hasta mañana, ¡burr!